Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos dando comienzo a nuestro programa número 483. David Galante había nacido en la isla de Rodas y cuando tenía 18 años lo llevaron junto al resto de los 2.000 judíos que habitaban la isla hacia el campo de exterminio de Auschwitz, de donde sobrevivió a 1.000 vicisitudes, para luego emigrar a la Argentina, donde además de formar una hermosa familia se dedicó a testimoniar su terrible experiencia en aquellos años oscuros. Esta capacidad de sobrevivir y su dedicación por la causa le ha valido una gran cantidad de reconocimientos y en especial del cariño de todos los que lo conocimos. David falleció el lunes pasado. Nos deja un recuerdo imborrable, imposible de reemplazar, y nos deja también el legado de continuar con su testimonio, para que, como él dijo siempre, nunca más se vuelva a repetir el horror de la Shoah. Hace muchos años que conocí a David. Era uno más de los tantos rodeslíes y descendientes de rodeslíes que yo veía circular cuando era chico por la comunidad Shalom, la institución que fuera fundada por oriundos de ese origen. Por mucho tiempo, la Shoah era un tema apenas tratado ocasionalmente, como si formara parte solamente de los libros de historia. Hasta que David habló. Contaba él que la película de la lista de Schindler le permitió encontrar el plafón necesario para que haya quien quiera escuchar su historia sin tratarlo como loco ni tampoco como exagerado. He compartido muchos momentos con él, desde los actos anuales de la Shoah de los Sefaradíes, que desde hace muchos años me encargo de organizar junto a la comunidad Shalom, pero en especial aquel viaje que hicimos juntos a su Rodas natal en el año 2008, donde pudimos recorrer los lugares de su infancia, su primer trabajo, el negocio de su padre, su casa que había sido bombardeada, dejándola sin una pared, esa que estaba del lado de la muralla que daba al mar. El Kal Shalom, donde hizo su bar mitzvah, los lugares que solía frecuentar. David ha relatado innumerables veces su testimonio, como enfrentando a los negadores, parado en la primera fila del frente de ataque. A David lo hemos homenajeado en distintos ámbitos y aún así son muchos los homenajes que nos quedan por delante para hacerle, porque lo merece y porque es el ejemplo de resiliencia que debemos transmitir a la sociedad. A continuación, vamos a escuchar uno de sus testimonios.
Mi nombre es David Galante. Soy oriundo de la isla de Rolas. Soy sobreviviente del campo de exterminio de Auschwitz. Y como tal, estoy aquí junto a ustedes para contarles lo que vi. Vi a mis padres y hermanos trabajar denodadamente para poder llevar el alimento a la mesa familiar y así poder subsistir. Y vi a mi pueblo plagado de anhelos y de sueños, tenaz en el esfuerzo, perseverante en el empeño, que un día fue expulsado de Rolas, nuestro mundo, para protagonizar el papel principal en la página más dramática de la historia de la humanidad. Vi un día a los nazis desembarcar en Rolas mientras caían las bombas aliadas y la guerra se instalaba en nuestras vidas de una forma que ni la peor pesadilla hubiéramos imaginado. Vi los bombardeos de las casas de la judería. Vi a nuestra familia destruida entre los escombros y vi por primera vez la muerte que sombríamente empezaba a mostrar su poder rostro. Vi mi casa destruida, mis cosas destruidas, mi mundo aniquilado. Vi la orden que nos ordenaba presentarnos ante los nazis con todas nuestras pertenencias y también con nuestro futuro. Vi a los nazis sacarlo todo, golpeándonos violentamente para quedarse con nuestro dinero, con nuestros muebles, con nuestras joyas, para finalmente quedarse con lo más valioso, nuestro destino. Vi la ciudad de Rolas alejarse lentamente a mis espaldas, despidiéndonos hacia el más trágico destino. Vi unas barcazas infames en las que nos transportaron a los 1.800 judíos de Rolas y Kos, hacinados hasta el puerto del Pireo, sin comida, sin agua y sin ilusiones. Vi a los barcos aliados mantenerse inmóviles ante nuestro paso hacia la muerte sin oponer la menor resistencia. Vi unos trenes que nos esperaban al llegar a Grecia. 8 caballos u 80 personas, decía la inscripción en el exterior del vagón. Vi niños y ancianos golpeados y abandonados al no poder subir a los vagones ni resistir el dolor. Vi a mi alrededor hacinamiento, impotencia, asfixia, hambre, miedo, angustia, dolor y muerte junto a un barril hediondo donde hacíamos nuestras necesidades y solo una vez cada 3 días paraban a vaciar. Vi a través de unas pequeñas vendijas por las que apenas podíamos respirar cómo atravesábamos distintos pasajes durante los interminables 12 días que duró el viaje hacia Auschwitz. Y juro que hasta este momento todavía no había visto nada, porque en Auschwitz comencé a ver lo que nunca debía haber visto, lo que nunca nadie verá, lo que mis ojos no podrán olvidar. Vi al tren que se detuvo y a los capos apaleándonos ferozmente al bajar del vagón. Vi cómo nos iban separando a los hombres de las mujeres, a los viejos de los jóvenes, a los niños de los padres, a los fuertes de los débiles, a los sanos de los enfermos y a los que se iban a la muerte con los que empezábamos a convivir con ella. Allí vi a mi padre, vi a mi madre y vi a mis 3 hermanas por última vez en mi vida. Estos ojos nunca los volverían a ver. También vi cómo grababan un número en mi brazo, el número con el que intentaron reemplazar mi nombre y mi identidad, B7328, el número que también hoy veo cada mañana al despertar. Vi una barraca entre miles, barracas donde la gente se hacinaba en camastros de a ocho y de donde nos encontrábamos de mañana. En pleno invierno para trabajar e intentar sobrevivir si conseguíamos esquivar a la muerte un día más. Vi cuerpos muertos desparramados por el suelo, primero 1, luego 10, 100, otra vez 1000. Vi los crematorios echando un humo negro por sus chimeneas. Y no quise ver ahí a nuestros padres, a nuestros hermanos, amigos, hijos, sobrinos, tíos y abuelos que el viento apenas alcanzaba a desparramar. Vi tratando de no ver, y esa fue mi única manera de sobrevivir. Vi cómo el hombre se hace cuerpo entre nosotros, simplificando la tarea de nuestros asesinos. Vi cómo el deseo de sobrevivir no tiene límites y cómo el dolor nos hace insensibles. Vi los cuerpos colgados de los que se rebelaron para que descartáramos cualquier idea de rebelarnos. Vi locura y miseria, vi arrogancia y tragedia, vi el infeliz espectáculo de la vida y la muerte jugándose a cada instante. Vi una bala perdida que rozaba mi nariz para acertar en la cara del hombre que quedó tendido a mi lado. Vi a mis hermanos abandonarse al dolor, quiebrar las rodillas, dejarse caer. Vi a la impotencia triunfar sobre el valor y el dolor habitando hasta el último rincón del alma. Vi mil cosas peores aún de las que les acabo de contar, pero no las querría volver a ver. Sin embargo, recuerdo de manera recurrente algo que escuché una y mil veces en las voces de los desahuciados y que todavía retumba en mis oídos. Escuché claramente que decían: salgan, sobrevivan, sálvense, aunque más no sea para contarle al mundo lo que vieron. Y esto es lo que estoy haciendo hoy aquí junto a ustedes, contarles lo que vi. Solo 160 de los 1800 que salimos de Roras sobrevivimos para dar testimonio. Y estoy seguro que no habría que tener que ver todo lo que les acabo de narrar si el mundo entero no hubiera estado mirando hacia otro lado mientras esto sucedía. Lo que estos ojos vieron nunca lo podrán olvidar. Y les juro que seguiré contando cada detalle de terror que me tocó vivir mientras mis fuerzas me lo permitan. Esas fuerzas que el nazismo intentó doblegar hasta el último intento, aun cuando sabían que habían perdido la guerra. Yo ya tengo 63 años de experiencia conviviendo con los negadores y nada de lo que digan podrán hacerme callar, y no es que les tema, solo me pregunto cómo es posible negar, cómo poder negar el grito desgarrador de padres e hijos separados definitivamente por la muerte a la entrada del campo de exterminio, combinados a las cámaras de gas sin ninguna contemplación, cómo poder negar el millón y medio de niños que no conocieron la adultez por el solo hecho de haber nacido judíos, cómo poder negar el laboratorio del doctor Mengele en el que ingresé por accidente, en donde no se conocían otros conejillos de India que los seres humanos, cómo poder negar las mentiras con las que nos iban llevando hasta el campo de exterminio. Los llevamos a un campo de trabajo para alejarlos del conflicto, los llevamos a unas duchas para mantenerlos limpios, decía la misma persona que accionaba los controles de las cámaras de gas. ¿Cómo poder negar los fusilamientos masivos de las Einsatzgruppen, quienes obligaban a los mismos judíos a cavar las fosas a donde sus cuerpos caerían fulminados? ¿Cómo negar los ancianos apaleados y fusilados de los andenes solo porque sus cuerpos no tenían la fuerza suficiente para subirse a los vagones de la muerte? ¿Cómo negar la sistemática sustracción de identidades, familiares, ilusiones, culturas, lenguas, juventudes, miserias y esperanzas por millones? ¿Cómo negar la destrucción de comunidades, aldeas, ciudades con sus colegios, sus sinagogas, sus negocios, sus fábricas, sus hospitales, sus parques y sus calles. ¿Cómo negar los cuerpos colgados junto a las barracas de aquellos que solo perseguían un sueño de libertad? Aquellos que los tropezábamos cada día con la intención de disuadir cualquier intento de fuga, o lo que es peor, intimidar la delación de compañeros y amigos. ¿Cómo negar el hambre a que nos sometían cada día con la intención de destruirnos moral y físicamente? ¿Cómo negar el olor a carne quemada que corporizada en chimeneas de humo negro brotaba de los crematorios, recordándonos con dolor a nuestros padres, hijos, primos, hermanos y amigos que día a día perecían allí? ¿Cómo poder negar el destino trágico de mis padres, Rebeca y Abraham, y de mis tres hermanas, Rosa, Juana y Matilde? ¿Cómo poder negar? Y por si a alguien le queda alguna duda, les cuento que todavía a mis 88 años aún resuenan mis oídos una voz, muchas voces, las voces de aquellos moribundos que en su último aliento avanzaban a decirme: no te entregues, David, no te entregues, sobreviví, aunque más no sea para contarle al mundo que viste aquí, de que no quede impune esta tragedia, que nunca olvide el hombre porque acabaron con nuestras vidas. ¿Cómo negar lo que mis ojos aún no olvidan, lo que mi piel todavía siente, el amargo sabor que en mi boca aún persiste, el insoportable olor que en mi nariz perdura, y esa inconfundible voz de los moribundos que retumba en mis oídos y me hace recordar una vez más porque estoy aquí? Y recuerden siempre, nunca olviden a los mártires de la Shoah, porque si nos olvidáramos de ellos, estaríamos matándolos nuevamente. Muchas gracias.
Querido David, que tu ejemplo ilumine el sendero de los justos. Que en paz descanses. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Ya está toda la agenda de julio y agosto del ciclo Raíces de Sefarad en el Centro Cultural Sefarad 2020 en su versión online, que realmente está buenísimo. En nuestro encuentro virtual de cada jueves tendremos el próximo 6 de agosto a Rivka Cook con un tema interesantísimo: las comunidades emergentes de los descendientes de criptojudíos en América. Rivka Cook va a presentar su reciente investigación. Ella es investigadora de la Universidad Northwestern en Evanston, Illinois, Estados Unidos, y desde allí estará en vivo con nosotros. En esta presentación, Rivka nos hablará sobre un nuevo fenómeno que incluye comunidades de descendientes de judíos que sobrevivieron para contar la historia de sus antepasados que fueron quemados en las hogueras del llamado Santo Oficio. Nos contará cómo es que se animó a investigar este tema que le apasiona, cuándo llegaron los primeros Anusim a tierras americanas, cómo mantuvieron al principio secretamente las costumbres heredadas de sus ancestros y qué representa para miembros de estas comunidades conocidas hoy como comunidades emergentes el ser judío y qué hacen hoy en día para mantener su herencia judía. Para este último aspecto, Rivka Cook nos va a ilustrar con algunas experiencias que ha vivenciado ella personalmente con miembros de alguna de esas comunidades. Imperdible. El encuentro se podrá ver en vivo y van a participar también, porque van a poder hacerles preguntas, por sfarad.com/tv, así como también en nuestro canal de YouTube de Sfarad y en el Facebook del Centro Cultural Sfarad. Pero si no, ya saben, simplemente en sfarad.com/tv. Para la semana siguiente, el jueves 13, tendremos a la profesora María Esther Sibiner desde la comunidad de Tucumán, que nos va a hablar sobre la ruda. Y para el 20 de agosto, nada menos que a Edwin Ceruzzi, quien es el director del Centro de Investigación de Música Judía en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Todos ellos estarán en vivo con nosotros en esto que es el ciclo Raíces de Sefarad 2020. Toda la información de estas actividades del Centro Cultural Sefarad las encontrarán en sfarad.com y en todas las redes sociales.
Música.
Nos vamos escuchando buena música sefaradí. Yo soy Marcelo Benveniste, los espero el próximo viernes a lo largo de todo el día en una nueva edición de Sfarad Magazine Sefaradí por radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por radiohigh.com. Como siempre también en nuestro portal sfarad.com y en todas las redes sociales. Nos vamos con el recuerdo del querido David Galante, escuchando una hermosa canción de Rebetiko Misirlu, cantada en griego. ¡Semanada buena!
Thank you.